provincia. ¿Dónde está la noticia?
Tampoco existe que haya un gobierno nacional que no se ocupa de nada. Y no se ocupa de nada porque ha escrito ahora, presentando una ley, diciendo que no tiene que haber educación pública, que no hace falta.
La consigna es: el ajuste de Milei mata, ¿no? Desde que asumió Javier Milei, 2 millones de habitantes de la provincia de Buenos Aires fueron por primera vez a atenderse a un hospital público.
Estamos esperando todos la declaración jurada de Adorni, de salud.
Síntesis del día. Es la hora 22 en todo el país, el cielo se encuentra despejado en la ciudad de La Plata, 9 grados 8 décimas la temperatura, la humedad del 76%. Kicillof cuestionó a Milei por abandonar la política educativa. Lo hizo al inaugurar un nuevo jardín de infantes en compañía del intendente Ferraresi y la directora general de Cultura, Flavia Terigi.
Llamó la atención, no existe la mano invisible, tampoco existe que haya un gobierno nacional que no se ocupa de nada. Y no se ocupa de nada porque ha escrito ahora, presentando una ley, diciendo que no tiene que haber educación pública, que no hace falta la educación pública, porque se va a dividir entre los que paguen, que entonces son libres de pagar, y los que no concurran a la escuela, pero entonces se pueden ocupar de darle educación a los chicos en la casa. Es todo una gran estafa,
Trabajadores bonaerenses de la salud aseguran que los hospitales públicos están abarrotados y ya no dan abasto. Por Radio Provincia, Eliana Aguirre, empleada del Hospital de Niños de La Plata y secretaria general adjunta de ATE, dijo que mañana habrá un paro de estatales en todo el país para participar de la marcha federal a Plaza de Mayo. Explicó que por los despidos y los altos costos de las prepagas, millones de bonaerenses dejaron el sistema privado y se pasaron al público.
La consigna es: el ajuste de Milei mata, ¿no? Desde que asumió Javier Milei, 2 millones de habitantes de la provincia de Buenos Aires fueron por primera vez a atenderse a un hospital público, porque ya no pueden pagar la prepaga, porque se quedaron sin trabajo. Hospitales públicos explotados. Ya no dan abasto nuestros hospitales para toda la demanda que hoy tenemos. Más de 16 años trabajando en el hospital de niños y nunca vi tantos niños y niñas durmiendo en el hospital. Tenemos los hospitales abarrotados.
En tanto, Kreplak resaltó que el gobierno nacional recortó un 20% en salud perinatal, sexual y reproductiva. El ministro de Salud bonaerense dijo en conferencia de prensa que las consecuencias de esta ausencia del Estado Nacional tiene como consecuencia un aumento del 6,25% de la mortalidad infantil y más del 30% de la mortalidad materna. Además, insistió en que la pérdida laboral también genera mayor demanda en los hospitales de la provincia. Victoria Villarruel dijo que todos estamos esperando la declaración jurada de Manuel Adorni. Al ser consultada sobre las internas dentro del oficialismo, Villarruel se desligó de los enfrentamientos al señalar que no participa del gobierno.
Yo siempre creo que la convivencia en sociedad debe ser basada en el respeto, así que de eso tienen que preguntarle.
¿Y Adorni qué piensa, Victoria, de Adorni, por ejemplo?
No sé, que estamos esperando todos la declaración jurada de Adorni, de salud.
Milei dijo que la interna está prefabricada para generar problemas. El presidente habló en Neura, rechazó la idea de que el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, haya estado detrás de la cuenta que difundía críticas al gobierno. El mandatario consideró que se lo plantaron y negó cualquier interna.
Pero es que, a ver, eso fue algo que le han plantado a Martín Menem. O sea, eso está prefabricado. Uh-huh. Es decir, de hecho, tanto Martín lo explicó dentro de gabinete y digamos, si quiere les paso, digamos, el video que armó Oría, por ejemplo, que explica, digamos, lo que le hicieron a Martín Menem.
O sea, no es real, ejemplo, la interna no es real, ¿significa eso?
Eso que generó esa controversia el fin de semana, sí, es algo que está prefabricado para generar un problema.
Presentaron una nueva denuncia penal contra funcionarios del gobierno de por la hidrovía. Es para que se investigue la licitación pública y fue presentada en la justicia por la Fundación Por la Paz y el Cambio Climático. La maniobra estaría relacionada con el nuevo esquema de concesión y tendría un perjuicio estimado en 7.000 millones de dólares. Apunta a Santiago Caputo y al ministro de Economía, Luis Caputo, además de otros dos funcionarios.
internacionales.
Evo Morales denunció que los aviones Hércules enviados por Milei se usaron para movilizar policías para reprimir las movilizaciones. El expresidente del país andino dijo que las derechas cooperan entre ellas en contra de sus pueblos.
No tenía la policía material contra las movilizaciones y llega de Argentina en los Hércules, ¿no? De Argentina enviado por Milei, pero esos aviones sirven para mover a las tropas militares policías hacia la sede de gobierno. De Santa Cruz, de Potosí, de Chuquisaca, de Tarija, de Oruro, toda la derecha se coopera, se ayuda para reprimir esta sublevación a la cabeza del movimiento indígena.
Deportes.
Rosario Central goleó a Universidad Central de Venezuela y se clasificó a los octavos de final de la Copa Libertadores. En tanto, Riestra y Barraca Central perdieron por la Copa Sudamericana. En este momento está jugando Boca Juniors junto a Cruzeiro, que gana por 1-0 Boca, Platense Independiente de Santa Fe y Tigre y América de Cali. Las perspectivas para mañana miércoles indican una mínima de 5 grados, la máxima en 15, con neblina en horas de la madrugada y el cielo parcialmente a mayormente nublado durante toda la jornada. En estos momentos, el cielo se encuentra despejado en la capital de la provincia de Buenos Aires, 9 grados 8 décimas la temperatura en La Plata, la humedad del 76%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Escucha Provincia. Hasta la medianoche.
El profe Sergio Wisniewski nos propone
un curso radial de supervivencia.
Historia nocturna.
¿Quién construyó Tebas?
La de las siete puertas.
En los libros aparecen los nombres de los reyes.
¿Arrastraron los reyes los bloques de piedra?
La historia. Hay un lugar para quien no se conforma con pensar la historia desde el punto de vista de los vencedores. Historia nocturna con el profe Wisniewski.
Todos los martes, desde las 22 hasta la medianoche.
Historia nocturna, un programa para pensar cómo es que el pasado se nos juega en el presente.
Y cómo es que el presente se nos juega en el pasado.
Buenas noches, bienvenidos a Historia Nocturna, un programa que hacemos entre muchos. Por ejemplo, en la producción está Iván Orovich, en la operación técnica Guille Campos, en las columnas sobre tango El Rulo de la Torre, en las redes está Carol Anger, y desde La Plata, los compañeros que trabajan allí nos acompañan y nos ayudan para que podamos salir al aire desde acá. Estamos en un momento en el que pasan muchas cosas en el mundo, pero también están pasando muchas cosas en América Latina. Hace no mucho tiempo, hace muy poco, vimos como Donald Trump subía un mapa de América Latina y la parte de Venezuela estaba dibujada como si fuera la bandera de Estados Unidos, y por si eso fuera poco, agregaba el comentario, el estado número 51, lo cual nos da una idea de que ha vuelto a tener actualidad el tema de la unidad latinoamericana. Y en este mismo momento se está desplegando una lucha increíble en Bolivia, impresionante. Resistencia del pueblo boliviano nos hace acordar a cuando fue el golpe contra Evo Morales, en que las multitudes en Bolivia salían a las calles porque tienen evidentemente un sistema de organización muy, muy bien aceitado que lleva a que puedan, por ejemplo, en este mismo momento hay 70 puntos de bloqueo activos en territorio boliviano. Hay ciudades que están completamente rodeadas, el aeropuerto internacional de Bolivia está rodeado. Y los mineros, cuando salen a marchar, salen con los cartuchos de dinamita en la mano. Es infrecuente a nivel internacional, y ni hablar en América Latina, este nivel de resistencia. Recordemos que ese golpe de Estado terminó teniendo que dar marcha atrás y entregar elecciones nuevamente en Bolivia, porque esa resistencia del pueblo boliviano hizo que retrocedieran. En este momento, además, trascendió que la Central Obrera Boliviana, la COB, los sindicatos campesinos, los mineros asalariados y los sectores docentes están todos, en distintas formas, haciendo asambleas y decidiendo cómo siguen la lucha, y se agregó un grupo que se llama los Ponchos Colorados, que uno puede decir, ¿quiénes son los Ponchos Colorados? Bueno, los Ponchos Colorados son una multitud de gente que está desbordando los sistemas de seguridad de las Fuerzas Armadas en Bolivia. Además, también trascendió, para creer que siempre estamos implicados en alguna, que el presidente Javier Milei envió aviones Hércules, se supone que para ayudar al presidente Rodrigo Paz Pereira, pero en declaraciones de ayer de Evo Morales, lo que dijo es que en esos Hércules, en realidad lo que había era una cantidad infinita de gas pimienta para que puedan utilizar las fuerzas de seguridad de Bolivia en la represión. Milei envió gas pimienta a Bolivia. Un hecho muy parecido a lo que había pasado durante el golpe, en el que el gobierno de Mauricio Macri también ayudó a Bolivia en el tema del golpe de Estado. La Paz, El Alto y Cochabamba están tomadas por los sectores populares, y entonces a uno le dan ganas de empezar a recorrer la historia de Bolivia, lo que ha venido pasando en Bolivia y lo que ha venido pasando en la Argentina. Vamos a ponerle un poco de humor a todo esto. Hay una humorista boliviana que se llama Nata Calpurnia, que realmente nos pone en un panorama que nos deja un poco incómodos de cómo ha avanzado Bolivia en los últimos años y de cómo ha retrocedido la Argentina. Escuchémosla.
¿Y yo sí estoy a favor de Milei? Sí, pero es que es histórico. Es histórico, es la primera vez que Bolivia tiene mejores derechos laborales que ustedes. Es como... ¡Ah! Casi. Sí, es de verdad, estoy así, debe abrir mi verdulería y que mi empleado sea un argentino. O sea, así. O mi mamá me dijo, hija, no vayas a Argentina, está en crisis. ¿Sí? Y yo llegué acá y... No, dije, no está en crisis, hasta que vi irse a venezolanos y dije, cierto, está en crisis. Está en crisis.
Sí, estamos en crisis. Bueno, tampoco es que Bolivia no está en crisis, pero lo que ha venido ocurriendo en las últimas décadas es que Bolivia ha avanzado mucho en los derechos laborales. De hecho, Bolivia tiene un tren bala. Nosotros teníamos mejores trenes hace 50 años que ahora. La Argentina ha retrocedido, eso no hay duda, pero Bolivia ha avanzado. Pero si hay algo que tiene tradición Bolivia, es en perseguir a dirigentes populares que han otorgado derechos populares. Ya desde la época del virreinato, Bolivia y Argentina, o por lo menos nuestros pueblos, han pertenecido a una misma unidad política. El virreinato del Río de la Plata abarcaba al territorio argentino y al territorio boliviano. Bolivia estuvo muy presente, por ejemplo, en la declaración de la independencia, esa que se hizo en Tucumán en 1816. Bueno, había dos o tres distritos del actual territorio de Bolivia que participaron en ese congreso. Y también Bolivia permanentemente fue parte de la historia argentina de una manera u otra, porque somos dos pueblos cercanos. Es imposible omitir que Jujuy está al lado de Bolivia y que nosotros, Buenos Aires, estamos muy lejos, estamos mucho más lejos de Jujuy que Jujuy de Bolivia. Ahora, una de las cosas que se están discutiendo es un tema muy interesante, porque el gobierno actual de Bolivia intentó, con una ley llamada, que le han puesto con la ley 1720, cambiar el régimen de tenencia de la tierra en Bolivia. Ahora vamos a describir, pero hubo varios procesos de reforma agraria en Bolivia y por lo tanto hay una cantidad enorme de tierra que está en manos de los campesinos, pero que no tienen la propiedad privada de esos campos. ¿Qué quiero decir? Si un campesino trabaja su tierra, la puede seguir trabajando, pero si decide de repente venderla, no puede. ¿Y por qué no puede? Porque lo que se trata de evitar es que justamente los campesinos pierdan esas tierras. Y la modificación que hizo el actual gobierno boliviano, que es liberal, fue tratar de incorporar una normativa mediante la cual todas esas tierras que pertenecen a comunidades pasen a ser propiedad privada. Y por lo tanto, cualquiera de esos campesinos, en caso de necesidad o en caso de deseo, las pueda vender, y a quién se las terminaría vendiendo. se la terminaría vendiendo a los grandes consorcios propietarios de tierras y terminaría ocurriendo en Bolivia lo que ha pasado en todos los demás países, que es la concentración de la tierra en pocas manos, como lo tenemos en la Argentina. Bueno, en contra de esa ley, en contra de varios recortes, la motosierra boliviana, es que arranca todo este proceso de luchas populares por aumento de salarios y por muchas cuestiones más. Y la verdad es que se ha extendido a un punto tal que no, a esta altura no sé cómo van a volver de todas las cuestiones. Pero nosotros conocemos tan poco de la historia boliviana. Por ejemplo, si yo les digo el nombre Germán Butch Becerra, seguramente a casi nadie ni le suena ese nombre. Y es un personaje importantísimo en la historia de Bolivia. En 1936, Germán Butch Becerra, militar boliviano, héroe de la Guerra del Chaco, recordemos que Bolivia tuvo una guerra tremenda contra Paraguay, encabezó un golpe de Estado, derrocando un gobierno que también había asumido por medio de un golpe de Estado, pero aquí le cambia el sentido. Es decir, al gobierno que viene a derribar Germán Butch Becerra con su golpe, era un gobierno liberal y él encabeza un gobierno populista en el cual, ante todo, empieza a tomar medidas como por ejemplo el otorgamiento del voto femenino, una ley, porque la idea de Germán Butch Becerra era luego entregar el poder para que haya elecciones en Bolivia. También es el primero que introduce en la constitución política de Bolivia los derechos laborales. 1937, los derechos laborales, estamos hablando de un periodo de tiempo anterior al peronismo en la Argentina. También introduce este hombre la nacionalización o la renacionalización de los yacimientos petrolíferos fiscales de Bolivia. Vuelve a recuperar las regalías del 11% para las regiones productoras de petróleo. Lleva adelante una constitución política en donde hay derechos para los trabajadores indígenas rurales. Y también vincula toda una red ferroviaria de Bolivia con Brasil y con la Argentina. Es decir, no conocemos el nombre de este hombre, Germán Butch Becerra, pero resulta que es un gran reformador social en Bolivia. ¿Y cómo termina su gobierno? Bueno, termina asesinado. Luego se dijo que había sido un suicidio, pero investigaciones posteriores demostraron que el 23 de agosto de 1939, cuando apareció muerto en su escritorio, con una bala calibre 32 en la 100, no había sido un suicidio, sino que había sido un asesinato. Esto es solamente un ejemplo de lo que pasa con los líderes populares en Bolivia, porque después tenemos un segundo ejemplo, que es Gualberto Villarroel. Gualberto Villarroel, estoy seguro que muy poca gente conoce este apellido, que subió a la presidencia de Bolivia cuando tenía 35 años, se convirtió así en el presidente más joven de la historia de Bolivia. Y el 20 de diciembre de 1943, repito, Gualberto Villarroel lideró un golpe de Estado contra el que había hecho el golpe de Estado que había derrocado a Brugge, el anterior personaje. En muy poco tiempo hubo 20 golpes de Estado en Bolivia. 20 golpes de Estado. Nosotros, que nos consideramos un país con muchos golpes de Estado, tuvimos 5 o 6. Acá estamos hablando de 20. ¿Qué hizo Gualberto Villarroel? Promulgó un número de reformas profundas, por ejemplo, el reconocimiento de los sindicatos, el derecho a la pensión y al retiro voluntario, la abolición del mitaje en el campo. Mitaje, eso venía de la época de los incas, de la colonia española. También realizó el deseo del presidente que había sido asesinato, que es lo de las grandes asambleas indígenas. Es decir, que las grandes asambleas indígenas no tengan representación solamente porque eligen un diputado, sino que tengan representación como comunidades en sí mismas. Y esto lo está estableciendo Gualberto Villarroel, que no es un indígena, es un militar boliviano nacionalista. También se enfrentó a enormes obstáculos, quiso ser presidente constitucional, quiso presentarse a elecciones. Tuvo vínculos bastante estrechos con Juan Domingo Perón. En un momento él declaró: no soy enemigo de los ricos, pero soy más amigo de los pobres. Obviamente esto es una declaración que le costó caro, pero estamos hablando de un segundo proceso de grandes reformas en Bolivia. Y cómo no hablar de la revolución de 1952. En Bolivia, en 1952, hubo una revolución que estableció una reforma agraria. Cosas que sabemos poco, porque sabemos poco de Latinoamérica en general. El 9 de abril de 1952 se generó un movimiento entre la Central Obrera Boliviana, los campesinos, las comunidades indígenas, los sectores urbanos, intelectuales, nucleados en el Movimiento Nacionalista Revolucionario, el MNR, que gobernó durante 12 años Bolivia, es decir, que llevó adelante la reforma agraria, pero la profundizó, la pudo establecer, cubrió tres periodos presidenciales. Cuando empezaba el cuarto periodo presidencial, lo derrocaron, hicieron un golpe de Estado, mucho parecido con Evo Morales, pero en todo caso, lo que hay que decir es que ese golpe, el golpe de Estado del 1964, tuvo una participación directa de Estados Unidos y de la doctrina de la seguridad nacional. De hecho, poco después, ya durante ese golpe, en 1967, es que está el Che Guevara en Bolivia, que es arrestado e inmediatamente asesinado. El 4 de noviembre del 64 se produjo ese golpe del que estábamos hablando. Y el general de aviación René Barrientos Ortuño es el que toma el poder. Y por supuesto, lo que se intenta es echar atrás todas las reformas sociales que se habían venido llevando adelante. Pero fue un golpe de Estado muy sangriento. Y tuvieron entre los asesores de ese golpe militar nada más y nada menos que la colaboración de Klaus Barbie, que había sido llamado el carnicero de Lyon porque era un nazi buscado en forma internacional. Es loco esto, porque se supone que Estados Unidos busca a los nazis, sin embargo aquí usan a un nazi, utilizan los servicios de un nazi, Klaus Barbie, que le da lecciones, clases a los generales y a los oficiales del ejército boliviano en el área de tortura y técnicas anticomunistas. Claro, podemos odiar a los nazis, pero más odiamos a los comunistas, y por tanto la CIA utiliza servicios de nazis para la represión en Bolivia. Y el 6 de octubre de 1970, uno podría decir que prácticamente Bolivia tocó fondo, porque en un solo día tuvo 6 gobernantes. En un solo día, 6 gobernantes. Nosotros, que a veces se burlaban de nosotros porque en una semana tuvimos 5 presidentes, acá estamos hablando de en un día 6 gobernantes. De repente gobernaba uno de derecha, de repente gobernaba uno de izquierda. Era como que se iban repartiendo en un solo día. No sé en qué horario pudieron haber establecido todo eso, pero evidentemente Bolivia estaba llevando a una crisis muy profunda. Otro de los hechos, que tal vez es único porque no hubo muchos casos en el mundo, ocurrió en 1993, cuando gana las elecciones en Bolivia Gonzalo Sánchez de Lozada. ¿Qué tenía de particular Gonzalo Sánchez de Lozada? Primero y principal, que no hablaba español, hablaba inglés. Un presidente de Bolivia que no sabía hablar el idioma de su país. Gonzalo Sánchez de Lozada, pero que hizo algo más grave todavía, que es que en su política hiperliberal empezó a privatizar empresas. Estamos hablando de 1993, en la Argentina estábamos en pleno proceso neoconservador con Menem privatizándolo todo, pero se privatiza el agua en Bolivia, se privatiza el agua, y esa privatización llevó al colmo de los colmos cuando la empresa que había comprado los derechos del agua en Bolivia detectó que la mayoría de los campesinos bolivianos no utilizaban sus servicios porque utilizaban el agua de la lluvia. Entonces se quejan ante el gobierno, le dicen: nosotros no le podemos vender el agua a nadie, esto no es negocio, porque los campesinos utilizan el agua de la lluvia. Y entonces, ¿qué hace Gonzalo Sánchez de Lozada? Prohíbe el uso del agua de la lluvia. Parece joda lo que estoy diciendo, parece un cuento de García Márquez, realismo latinoamericano. Prohíbe el agua de la lluvia, y por supuesto, esta es la línea roja que nadie se pudo bancar, y aparece el gran movimiento popular en Bolivia que se llamó la Guerra del Agua. Entre los dirigentes que protagonizan esa Guerra del Agua aparece Evo Morales, que termina con el derrocamiento de Gonzalo Sánchez de Lozada. Evo Morales gobernó Bolivia entre 2006 y 2019 y terminó con un golpe de Estado que lo desaloja. Y si a alguien le quedaba alguna duda de los motivos de ese golpe, el que fue muy claro fue Elon Musk, cuando le preguntaron si había algo de ese golpe que tenía que ver con los intereses por el litio que tenía Elon Musk para hacer las baterías para sus autos Tesla. Y él dijo, daremos un golpe de Estado a quien querramos, acéptenlo. Esa fue la declaración de Elon Musk en pleno golpe de Estado en Bolivia. Por eso digo, y repito, ayer Evo Morales denunció que lo están persiguiendo a él, que lo quieren meter preso y que incluso hay brigada que lo quieren asesinar. Cada vez que hubo un gran reformista en Bolivia, lo han perseguido hasta la muerte o hasta el exilio. Evo Morales es víctima también de todo esto, pero lo que siempre impresiona es lo que estamos viendo, las imágenes que estamos viendo, la enorme resistencia del pueblo boliviano.
Nos propone
un curso radial de supervivencia.
Historia nocturna.
Seguimos en Historia Nocturna y ahora tendría que decir cambiando el ángulo de la información, pero lo que estamos cambiando es el ángulo de la historia. Me he enterado de una historia que la quiero compartir ya con ustedes y tiene que ver con una vinculación prácticamente increíble entre Diego Armando Maradona y José de San Martín. ¿Qué tienen que ver Diego Armando Maradona y José de San Martín? Bueno, antes de contarle esta historia increíble, escuchemos lo que decía Diego Armando Maradona sobre el cruce de los Andes.
Ya digo de San Martín. Para mí San Martín no cruzó los Andes, loco. ¿Qué querés que te diga?
Para, revisemos todo, ¿no? Porque siempre, claro, porque Maradona está siempre tira una bomba, ¿viste? Y se pudre todo. Pero esto no, que San Martín no cruzó los Andes, me matás, Diego, estudié eso.
Y yo también. Nosotros con Guillermo alquilamos un avión de 20 lucas para cruzar los Andes y hacemos así. Y él cruzó con los burros.
Un caballo.
¿Qué cabe que es burro? Es burro. Es burro y enfermo.
Los videos, dame una prueba, dame algo.
¿Me entendés lo que te digo?
Siempre me llamó la atención este audio de Diego cuestionando el cruce de los Andes porque le parecía increíble. Pero lo que les voy a contar ahora es más increíble porque no tengo tiempo para hacerme el interesante y el suspenso. El genealogo, esos que investigan la genealogía de las familias, por ejemplo, quién fue mi padre, quién fue mi abuelo, quién fue mi tatarabuelo, quién fue mi chosno, etc. El señor Guillermo Collado Medcur, que es un docente, investigador y genealogista sanjuanino, descubrió que el tatarabuelo de Maradona, estamos hablando de Luis Maradona, integró el ejército que cruzó los Andes con San Martín. O sea, lo que estoy diciendo, imagínense que no estoy diciendo cualquier cosa porque arriesgo lo poco que me queda de prestigio. Lo que él acaba de descubrir, no lo acaba de descubrir, lo hizo en el año 2021, pero lo que descubrió con la colaboración de muchísima documentación es que Luis Maradona, que era esclavo, su padre había venido de África. Es decir, el primer dato fuerte acá es que los antepasados de la familia Maradona son de África y que fueron esclavos y participó en el ejército de San Martín, en donde figura como Luis Maradona, violinista. El hombre se dedicaba a tocar el violín, era esclavo, pero San Martín había sacado un bando en el que decía que todo aquel esclavo que participara en la guerra de independencia, al final de la guerra, iba a obtener su libertad. Y por lo tanto, Luis Maradona, que ese no es su apellido, es el apellido de su amo, el apellido de él, responsable, que se llamaba José Ignacio Fernández Maradona, que es otro personaje muy destacado, porque José Ignacio Fernández Maradona, o sea, el amo de Luis Maradona, digo amo un poco irónicamente, pero era la verdad, Primero, integró la Junta Grande después de la Revolución de Mayo. Ustedes saben que la Revolución de Mayo se hizo y el primer gobierno fue la Junta, la famosa Junta de Mayo. Pero después empezaron a llegar de las provincias representantes que formaron la Junta Grande. Bueno, en representación de San Juan vino José Ignacio Fernández Maradona, es decir, que ya en el inicio de la historia argentina tenemos un Maradona. Ahora, Luis Maradona era el esclavo al que José Ignacio Fernández Maradona otorga en forma acordada, no lo obligan, le otorga a San Martín, porque lo que la mayoría de las veces pasaba con estos miembros de la oligarquía es que no querían ir a pelear y entonces ofrecían los servicios de sus sirvientes, sus esclavos, para poder zafar ellos. Luis Maradona, el violinista, pelea esa batalla, vuelve, es liberado y se va a vivir a Corrientes. En Corrientes, él se convierte en el bisabuelo de Don Diego. El bisabuelo de Don Diego, el papá de Maradona. Maradona esto no lo llegó a saber. No lo llegó a saber porque fue durante la pandemia que se hizo esta investigación. Y cuando muere Maradona todavía no se había publicado el trabajo. Es increíble el audio diciendo, para mí es mentira que cruzó los Andes. Y después uno sabe que el tatarabuelo de Maradona estuvo allí. Y está todo documentado, incluso el decreto por el cual le dan la libertad, con la cual se traslada a Corrientes. Tenemos a estos personajes Maradona en Corrientes, que al mismo tiempo, ¿dónde nació San Martín? Nació en Yapeyú, que también está en Corrientes. Dice Collado, el hombre que hace la investigación y que descubre todo esto, dice, nos habíamos preguntado varios genealogistas si Maradona descendía de la familia Maradona radicada en San Juan desde fines del siglo XVIII, entre los que había figuras conocidas como, por ejemplo, Laureano Maradona. Laureano Maradona fue un médico muy reconocido que vivió 100 años. Pero no es esa la vía de Maradona, porque esa es la vía de lo que había sido los miembros de la élite, el hombre que integró la Junta Grande y que también fue gobernador de San Juan. Hubo dos Maradonas que fueron gobernadores de San Juan. Este hombre del que estamos hablando y su hermano. Es decir, dos miembros de la élite de apellido Maradona fueron gobernadores de San Juan, pero tenían esclavos que adoptaban siempre los apellidos de sus patrones, de sus dueños, y ahí viene la línea genealógica que va a derivar en Diego Armando Maradona, ¿no? O sea, a veces uno piensa que en la Argentina alguien escribe el guión y ese guionista está completamente loco. Es impresionante porque un Maradona y San Martín capaz que tuvieron un diálogo, claramente jugaron para el mismo equipo, pero en lo que tiene que ver con la simbología de lo que estamos contando, esto es impresionante. De hecho, esto ha sido aceptado no solamente por la revista y todo el club que nuclea a los genealogistas, sino que la Facultad de Ciencias Sociales ya ha hecho un congreso sobre esto. Y algunos países, sobre todo Italia, imagínense en Nápoles, también han dado por bueno la documentación que este hombre ha presentado. Estamos hablando del señor Collado, que pudo ir hasta 5 generaciones para atrás de la familia Maradona. Y dice, uno de los hijos de Luis, Juan Evangelista Maradona, nació antes de la Ley de Libertad de Vientres, es decir, en 1813 la Asamblea da libertad de vientres, es decir, que todos los que nacían a partir de ahí nacían libres, pero los que ya eran esclavos quedaban esclavos. Bueno, ¿cómo es posible que alguien que había nacido antes había quedado libre? Bueno, había quedado libre porque había participado en la Guerra de la Independencia. Esa había sido la otra vía de independencia o de libertad para muchísimos esclavos. San Martín le cumplió la palabra, lo liberó, y de hecho después nos terminamos enterando que cerca de la mitad del ejército libertador estaba integrado por negros esclavos provenientes de África. Todas cosas que no nos han contado, todas cuestiones que sería muy interesante seguir profundizando, pero dejémoslo acá, dejémoslo como una anécdota que en realidad tiene sustento histórico. Un Maradona, el tatarabuelo de Diego Armando, peleó con San Martín en la batalla de los Andes.
Historia nocturna con el profe Wiñevski. Cepillando la historia a contrapelo. Estás en Provincia.
Ya volvemos. Quédate acá. IOMA garantiza tu derecho a la salud. En el nuevo Vademécum vas a encontrar 6.500 medicamentos con mejor cobertura. Visita el sitio web ioma.gov.ar. Entra en la opción Autogestión, Afiliadas, Afiliados y cliquea en Vademécum. Conocé el valor de tus medicamentos. Hay más de 2.000 con cobertura del 100%. Sí, gratis. Busca el que vos necesitás. Más cobertura es menos gasto para vos. Como siempre, pero más que nunca. IOMA, la obra social de la provincia de Buenos Aires.
La siesta es sagrada.
El recreo nuestro de todas las tardes.
La siesta es sagrada.
Provechito, patas para arriba y a disfrutar.
Con Matías Sáez, Vanessa Ábalos y Fede Pesci.
La siesta es sagrada.
Un placer genial.
Sensual.
De lunes a viernes a las 15 por Radio Provincia.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en provincia.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por ruta provincial 7, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Estás en Provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
Radio Provincia. Un montón de radio.
Historia nocturna.
Pensar el pasado para que la comunidad organizada se haga carne del presente.
Y aquí seguimos en Historia Nocturna y ya vamos a ir a una entrevista, la primera entrevista del día, porque la editorial Siglo XXI acaba de publicar un libro muy interesante, Juan Manuel de Rosas, retrato de un líder polarizador en los orígenes de la República, escrito por la historiadora nada más y nada menos que Marcela Ternavasio, una historiadora que no es la primera vez que entrevistamos y que seguimos de cerca su trabajo. Hola Marcela, bienvenida a Historia Nocturna, ¿cómo estás?
Hola Sergio, ¿cómo están ustedes?
Estamos muy bien y la verdad que contentos de que nos atiendas, porque flor de personaje con el que te metiste, Juan Manuel de Rosas. Así que la primera pregunta que te quiero hacer es capaz un poco de orden personal, pero ¿qué es lo que te llevó a meterte en un laburo y en un quilombo como es escribir sobre Juan Manuel de Rosas?
Me encanta porque en general las entrevistas que me vienen haciendo hacen hincapié en esto, ¿por qué me meto en este quilombo? A ver, primera respuesta, sí, de carácter intuitivo, sí. Es un personaje fascinante.
Sí.
Y es un personaje fascinante por sus rarezas, por cómo logró construir un sistema de dominación, por los mecanismos que utilizó y puso en juego, y por un largo etcétera. Ahora bien, las razones más profundas, en gran parte se deben, ¿no?, a donde está colocado el foco del libro, que es la voz de Rosas. Es decir, hay cantidad de trabajos que han renovado las perspectivas sobre el periodo rosista, que están, bueno, mencionados y citados en el libro. Sin esos aportes yo no podría haber construido la idea de este libro. Y la idea fue precisamente sentir que, bueno, que no estaba mal volver a reponer la voz de Rosa. Es decir, con la cantidad de trabajos que tenemos, podemos conocer muy bien todo el contexto en el cual él desarrolló y desplegó su liderazgo, pero me parecía que todavía había algo para decir sobre cómo se construyó ese liderazgo, cómo esa persona llamada Juan Manuel de Rosas logra en efecto devenir en un líder político de esa naturaleza. Entonces, bueno, desde esa perspectiva te digo, no es que yo me instale en un vacío en absoluto. Imagínate los ríos de tinta que se han escrito sobre el personaje, sobre el rosismo, pero consideré que podía darle una vuelta de tuerca interesante al personaje en términos muy precisos, ¿no? Su liderazgo.
Muy, muy interesante. Lo que te voy a preguntar ahora tiene que ver con si tiene el contexto actual influyó en vos para este libro. ¿Cuándo lo empezaste a proyectar?
A ver, lo empecé a proyectar bastante antes.
Bien.
Bastante antes del contexto actual. Quiero decir, hubo una invitación disparadora, te diría, de un colega, César Kach, hace unos años, prepandemia, viste que, bueno, ahora lo mismo que hacemos los que estudiamos el periodo revolucionario, dividir entre el antiguo régimen y lo que vino después, bueno, ¿no? El COVID vino a separar estos dos mundos. Entonces, César Kach, para la revista que él dirige en Córdoba, me pidió un artículo de reflexión sobre los debates historiográficos más recientes sobre el rosismo. En principio yo me negué porque estaba terminando el libro anterior y bueno, no quería distraerme, ¿no? Con otras cosas. Yo hacía mucho que no regresaba sobre el rosismo, lo había trabajado en mi primer libro, que fue mi tesis doctoral sobre la revolución del voto, pero había trabajado un poco los mecanismos electorales, claro, entre ellos los que se ponen en juego durante el rosismo. Después había hecho una selección, había publicado en Eudeb, me habían encargado también una selección del enorme corpus de su correspondencia, con un breve estudio preliminar de no más de 10 páginas. Bueno, eso salió publicado en 2005. Y cuando César me invita a hacer esta reflexión historiográfica, que finalmente acepté, me empezó a inquietar, a la luz de todo lo que se había producido en las últimas décadas, que se me perdía allí la voz de Rosas, ¿no? O sea, que sí, un poco el epígrafe de Margarillo Asenar, excesivo como suelen ser los epígrafes, con esta gran escritora, me permitió, digamos, dar cuenta de esa sensación de vacío que yo sentía, decir, bueno, pero ¿dónde está Rosas? ¿No? Claro. Como personaje, era un personaje demasiado potente como para no reparar en su figura sin ser este libro una biografía, o en todo caso es una biopolítica, ¿no? Claro. Del proceso de emergencia de su liderazgo, de construcción y de permanencia allí hasta su exilio. Entonces, bueno, el disparador, ya te digo, fue este artículo, y a partir de ahí me quedó el ronroneo, ¿no? Bueno, y empecé, por lo tanto, a armar índices, a hacer los primeros esbozos. Apenas terminé mi libro anterior, entre el 2020 y 2021. Y así, digamos, se fue armando. Y después, sí, obviamente que la coyuntura del presente fue terminando de modelar las preguntas que ya estaban, ¿no? Que yo ya las tenía armadas para organizar el libro, pero que la dotaron de un nuevo sentido, o en todo caso me motorizaron mucho más, ¿no? A poder dar cuenta del inicio de este repertorio, como yo lo llamo, de un tipo de liderazgo que encarna la soberanía popular con todos los dispositivos que pone en juego.
Claro, porque es interesante que muestres la cocina, ¿no? Estás mostrando la cocina un poco de tu casa, de cómo fuiste, cómo hiciste este plato, porque uno dice, bueno, le pongo la voz a Rosas. Claro. He leído muchos libros de Rosas en el que no se lo escucha. Rosas es siempre la interpretación, o sea, le habla, el historiador habla, o la historiadora hablan, pero no se lo escucha a Rosas. Acá sí uno va a encontrar eso porque has trabajado muchísimo la correspondencia de Rosas. Ahora, me gustaría hacerte algunas preguntas, haciendo de cuenta que nosotros dos, o por lo menos yo, no soy un historiador, para decir, por ejemplo, ¿por qué es un personaje tan polarizador, Rosas? ¿No? Porque uno puede decir muchas cosas concretas, hizo esto, pero hay muchos personajes que hicieron cosas que gustaron a unos y a otros no. Sin embargo, hasta el día de hoy polariza Rosas. Hace poco un legislador pidió que la estación Rosas en Villa Urquiza le vuelvan a poner Urquiza, ¿no? O sea, todavía hay gente que se molesta.
Sí, es muy impresionante. Yo te diría que ni Perón polariza, ni la figura de Perón polariza y se reactualiza una y otra vez con la virulencia con la que se actualiza la figura de Rosas. Uh-huh. Ahora, ahí hay una primera cuestión, ¿no? Cuando vos trazaste el arco entre el pasado y el presente, entre mis preguntas como historiadora desde un presente, ¿no? ¿Cómo incidieron hacia el pasado? Y yo te dije, bueno, yo empecé este libro, a pensar este libro, a darle forma antes de la coyuntura presente. Pero bueno, sin duda que la coyuntura presente me en todo caso me consolidaron ciertas preguntas que me parecía que valía la pena hacerse, pero me cuido muy bien de plantearlo en la introducción muy rápidamente al final y solo de recuperar en el epílogo y de manera también muy breve cómo se fueron, ¿no?, construyendo las capas arqueológicas para que esa voz no se apagara nunca en la memoria histórica. Pero el libro es un libro de historia, donde, insisto, todos los capítulos hablan del periodo y de Rosas. Es decir, yo trato allí de hacerle preguntas, ¿no?, a ese pasado sin explicitar de ninguna manera ningún puente con el presente. Bien. Entonces, la idea fue, en todo caso, retomarlo al final, porque creo en gran parte que las distintas polémicas sobre los usos del rosismo, los usos políticos del pasado sobre Rosas, de las disputas que tienen que ver con las distintas posiciones ideológicas y políticas a lo largo de estos últimos dos siglos, ha sido profusamente estudiado. Te diría que casi más que Rosas y el rosismo.
Claro.
Es decir, existe una amplísima bibliografía que además se ha renovado muchísimo en los últimos años. Ahora, vuelvo sobre tu pregunta, ¿por qué entonces polariza tanto? En gran parte porque Rosas inventa el artefacto de la polarización en nuestro espacio criollo. Digo, hubo personajes que lo precedieron que sin duda fueron polémicos y fueron polémicos en su momento y siguieron siendo polémicos a lo largo de la historia. Rivadavia, para nombrar al antagonista, ¿no?, del panteón rosista en términos de la genealogía liberal. Pero Rosas inventa la polarización como instrumento de construcción política. Digo, tanto en su propaganda política, en la forma en que ejerce su poder decisionista, es decir, él viene a poner un orden cuya paradoja es no solo polarizarlo, sino estar permanentemente dividiendo el campo entre amigos y enemigos y haciendo, digamos, un uso constante de la faccionalización de ese espacio en el cual él viene a poner orden, ¿no? Es decir, necesita dividirlo para establecer un orden desde arriba.
Claro.
Entonces, bueno, capitaliza, ¿no?, la preexistente división entre unitarios y federales para convertirla en un gran artefacto de propaganda política y de construcción de poder. Por eso el libro lleva el título que lleva, ¿no? Sí. Bueno, retrato de un líder polarizador en los orígenes de nuestra república.
Claro.
De manera que ese constructo, digamos, lo vamos a ver reciclado de muy diversas maneras en determinados momentos de la historia, asociados por lo general a figuras y liderazgos muy relevantes que vinieron a querer encarnar la soberanía popular en un liderazgo personalista. Llámese Irigoyen, llámese Juan Domingo Perón, llámese Kirchner, llámese Milei, no importa el signo ideológico, ¿no?, sino la forma de construcción del poder político.
amigo enemigo, parece un precursor de Carl Schmitt. Ahora, lo que me pregunto, tantas sí. cosas que no nos va a alcanzar el tiempo.
Pero, no, pero digo, a ver, para decirlo sí. más claramente, sí. Rosas inventa el lenguaje del odio en la propaganda política. Bien. El uso de un idioma del odio que va unido al idioma de la sacralización de una santa causa, que queda vacía de contenido, ¿no? La causa de la federación.
Sí.
Pero,
¿vos decís que lo inventa?
Pero ahí hay un uso... ¿Cómo?
Vos decís que lo inventa y los que fusilaron a Dorrego...
A ver, lo inventa. Por supuesto que los discursos de odio... Ahí hay algo interesante,
sí.
¿no? Cuando... que tiene que ver con el fundamentalismo y con el fanatismo político. Ahí sí. yo la cito en un momento, cuando Madame de Staël, al calor del terror francés que había provocado la Revolución Francesa, reflexiona, te diría, teórica y filosóficamente sobre la naturaleza de lo que ella considera que es un nuevo fenómeno, que es el fenómeno del fanatismo político. Y lo compara con los fanatismos religiosos, claro. ¿no? Y con las guerras de religión, etcétera, claro. etcétera. Pero dice, ¿qué es lo que lo distingue este fanatismo político? Que viene a hablar desde el lugar de una razón de Estado, claro. ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, digo, la noción del lenguaje del odio aplicado a la idea del fanatismo político, bueno, es un fenómeno que surge con la modernidad en la era de las revoluciones, y en este caso se encarna en una figura que justamente viene a poner un orden que supone la obediencia, ¿no? Al mandato, bueno, al mandato que le da la soberanía popular, ¿no? A través claro. del voto, a través del uso del dispositivo del plebiscito, etcétera.
A mí ahí hay algo, estamos hablando con Marcela Ternavasio, autora del libro Juan Manuel de Rosas, retrato de un líder polarizador en los orígenes de la República. Y a mí la sensación que me da, no sé si conoces esa frase de Eric Hobsbawm, de que cuando hablamos, discutimos de historiografía, estamos discutiendo de política actual con traje de época, que me parece una gran frase, porque siento que a veces discutiendo de Rosas, estamos discutiendo la política actual, y por eso también se despiertan ciertas pasiones, porque se siente que cierta visión de Rosas va a favor de lo que pienso políticamente actualmente y viceversa, ¿no? ¿Hasta qué punto? Yo recuerdo cuando Adolfo Saldías le presenta la documentación a Bartolomé Mitre y le dice, mirá, estábamos equivocados con lo que decíamos de Rosas, y Mitre prácticamente lo odia. Claro. ¿Hasta qué punto vos sentís, y ahora lo vas a sentir más porque estás exponiendo acá con este libro, que los que te discuten historiográficamente a Rosas, por ahí lo que te están discutiendo es la política actual?
Sí, a ver, vamos a distinguir aquellos que hacen un uso del rosismo para hablar del presente, mientras los historiadores tomamos distancia de esas polémicas que son básicamente políticas e ideológicas sobre el presente para interpretar un pasado, ¿no? Claro. Entonces... en el marco de esa distancia, lo que este libro hace es narrar y reflexionar sobre ese pasado en base a la documentación.
Perfecto.
A partir de allí, cada lector hará y trazará el puente que quiera. Yo puedo trazar un puente, que es el que de alguna manera dejo esbozado al final del libro, es que lo que intenté mostrar en este libro es cómo se construyó en una época determinada, en un contexto determinado, bueno, un liderazgo de estas características que luego será utilizado de mil maneras,
claro.
pero porque lo que está en el centro son algunos de los dilemas de nuestras repúblicas y de nuestras democracias que se van componiendo de muy diversas formas en los distintos momentos históricos. Entonces, por un lado hay que evitar el riesgo del anacronismo, y por otro lado, evitar también el continuo presentismo. Dicho esto, bueno, la historia tiene cosas para contarnos o para decirnos de que, bueno, no es que todo sea una novedad. Lo novedoso ocurre en cada momento histórico, en la forma en que se componen, ¿no?, los distintos actores políticos y sociales para dar determinados rumbos y resultados en un proceso histórico. Entonces, desde esa perspectiva, no olvidar, bueno, que ya a comienzos de nuestras repúblicas se podían detectar ciertos dilemas. Por ejemplo, el que deviene de la confluencia del principio de la soberanía popular con la división de poderes. Bueno, ¿cómo hacer confluir la idea de las mayorías con un gobierno limitado, ¿no? Teniendo en cuenta, por otro lado, que siempre fue mucho más comprensible el principio abstracto de la soberanía popular, porque se entendió a partir del expediente técnico, que es la regla de las mayorías a través del voto, pero que la construcción artificial de la división de poderes para limitar el poder, ¿no?, de quienes ejercen la representación en calidad de gobernantes, ha sido siempre mucho más complicado. Entonces, bueno, lo que también uno trata de, lo que yo en este libro trato también de mostrar, es cómo en nombre de las mayorías Rosas logra imponer una república absolutamente autoritaria, donde el principio de división de poderes queda absolutamente desplazado, como queda desplazada la idea de la deliberación y, por lo tanto, en función de que, bueno, de la obediencia, ¿no? Sí. Entonces, bueno, mostrar esos dilemas en el plano histórico me interesaba. Es decir, ya era un dilema en el siglo XIX.
Bien, es un interesantísimo dilema, ¿no? Porque uno, si piensa en términos de república, puede hablar de autoritarismo. Ahora, por otro lado, en términos de políticas sociales, ¿tuvo Rosas políticas sociales, tuvo políticas específicas hacia los sectores populares?
Mira, hablar de políticas sociales para ese periodo, ahí sí podríamos caer en un gran anacronismo, ¿no? Porque, bueno, hablar de políticas sociales asociadas en todo caso a derechos, a la idea de derechos sociales. Sí, por supuesto, tuvo mecanismos de conexión con los sectores populares, que esto lo han estudiado muchísimos investigadores, y muy bien, digamos, donde ahí yo planteo también en el libro, recupero las perspectivas que dice, bueno, Rosas necesitaba en el entramado capilar de la sociedad negociar también su propio liderazgo, lo cual es cierto, sin olvidar que había determinadas llaves maestras de su régimen que no negociaba con nadie. Entonces, hay distintas formas de penetrar en esos entramados capilares de la sociedad, de hacer lo que podríamos llamar una política territorial con los distintos segmentos sociales y a la vez, ¿no?, ejercer sobre el conjunto de la sociedad, bueno, un tipo de liderazgo que, digamos, desplazaba por completo cualquier tipo de agencia, para decirlo de algún modo, por parte de los actores que componían ese entramado. Entonces, bueno, hay ciertas agencias en ciertos nichos de la relación entre sociedad y Estado, o entre el líder y los grupos sociales, y hay otros que no tienen absolutamente ninguna agencia y que tienen que ver con el control de la obediencia a la política, ¿no?, o al ejercicio de la política.
Bien, ahora recuerdo nuevamente Marcela Ternavasio, la historiadora, Juan Manuel de Rosas, el libro editado por Siglo XXI, que estamos recomendando el día de hoy esta lectura. Ahora, ¿qué tenía en la cabeza Rosas? ¿Qué hacía que él, tal vez distinguiéndose de otros líderes de la época, haya hecho tanto hincapié en la cuestión de la soberanía que le valió los elogios de San Martín y todo eso? ¿Qué proyecto había en él que él le hacía hacer un hincapié que otros gobernantes después no tuvieron?
A ver, Jorge May es un gran especialista en el discurso rosista, sí. que escribió ese maravilloso libro llamado Orden y Virtud, dice algo muy interesante y es, bueno, al rosismo hay que entenderlo como una construcción por parches de un personaje que está muy atento a la coyuntura y por lo tanto que goza de un gran pragmatismo y no se lo puede pensar, a ver, como un estadista que tenía un proyecto de futuro o que puede tener un plan de gobierno. Uno podría decir, bueno, las reformas rivadavianas a comienzos de los años 20 y esa élite dirigente que puso en marcha las reformas políticas, económicas, culturales, bueno, ahí había en la cabeza de estos hombres, bueno, un determinado diseño, ¿no?
Sí.
Que se ampliaba a todos las dimensiones sociales, económicas, culturales, políticas. No es el caso de Rosa, que no era un hombre de letras, digamos, que no era un estadista, que tenía un gran olfato político y que va construyendo sobre la marcha su obsesión, que es precisamente encarnar un liderazgo unipersonal tanto en Buenos Aires como en el orden confederal. En ese tránsito, por lo tanto, él va aprendiendo a hacer política y va descubriendo los resortes de la política. Entre los que descubre, tardíamente, te diría, ya en su segunda gestión, es que existe un mundo además de la política doméstica, ¿no? Un mundo externo, un tablero internacional.